Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por acompañarnos en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Estamos transmitiendo desde el Centro del Periodismo de los Estados Unidos, el Edificio Nacional de Prensa, aquí a solo 3 cuadras de la Casa Blanca. Muy contentos, de verdad, con que nos acompañen, como siempre, como cada semana, trayéndoles de todo corazón información útil, orientación responsable, pero sobre todo, respuestas. Respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas.
Hola, hola, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Siempre es un honor y un placer compartir este espacio contigo y poder contestar las preguntas de nuestra gente.
Pues una semana de muchas noticias, Rafael Borrás. Como todas ya. Y bueno, la noticia de esta semana obviamente no es muy buena. La Corte Suprema de Justicia, de una manera mayoritaria, salvo una excepción, un magistrado, la magistrada Ketanji Jackson Brown, determinó que el presidente Donald Trump puede proceder con esta decisión de despojar a los venezolanos, más de 300 mil, de su programa de estatus de protección temporal. Rafael, obviamente hay mucha conmoción en la comunidad, hablamos con varias personas, no saben qué hacer. Tenemos, de hecho, algunas preguntas relacionadas con este caso. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué se puede hacer en este momento de tal manera que quizá algunas personas puedan evitar esto que parece inevitable, tener que salir de Estados Unidos?
Así es, José. Aquellas personas que descansaron solamente en el TPS de Venezuela, están en un peligro inminente de deportación. Estas personas podrían ser detenidas y deportadas porque ya no contarán con esta protección tan importante. Así es que estas personas deben comunicarse con algún abogado de inmigración con experiencia en estos casos para que puedan evaluar si califican para algún otro remedio, si tienen un caso sólido para un asilo o si presentaron asilo, seguir echándole ganas a ese caso y preparándose mejor para tener su día en corte.
Ahora, en este caso, Rafael, sabemos que el gobierno de Estados Unidos, como tal, el Departamento de Estado, advierte sobre la situación política, la falta de garantías individuales en ese país específico, que es Venezuela. ¿Eso puede ser un argumento ante un juez, la contradicción entre designar a este país como un país problema, digamos, en materia de libertades, derechos humanos, pero al mismo tiempo enviar a los migrantes venezolanos a ese país?
Así es, José. Esto es una dicotomía, ¿verdad? Grandísima, una controversia, porque en la corte, cuando los jueces, en los mismos informes que uno presenta del Departamento de Estado de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, hay informes muy claros y evidencia de que Venezuela es peligroso para ciertas personas, que especialmente aquellos que se han ido del país a Estados Unidos y aquellos que han pedido algún tipo de protección, como lo es el asilo o el mismo TPS. Así es que esto va a dar lugar a una serie de argumentos bastante interesantes, porque si el mismo gobierno de Estados Unidos dice que esto es un país peligroso, ¿cómo estoy levantando esta protección temporal simplemente por molestar a la administración anterior, por decir que esto fue un beneficio que le dio la administración de Biden de manera ilegal a las personas cuando así no fue? Eso fue en honor a una situación real que está pasando con nuestros hermanos venezolanos, y hoy en día está peor que nunca la situación en Venezuela.
Exactamente. Y hablando de países problema, vamos a otro país problema, Sudán del Sur, Rafael.
Imagínate.
Precisamente la administración del presidente Trump, a través de su Departamento de Seguridad Nacional, anunció que embarcó a 8 personas, 8 inmigrantes supuestamente de alta peligrosidad o de altos delitos, a Sudán del Sur, otro país que está en la lista de países problema. Llevó allí a inmigrantes de México, de Cuba, de Laos, de Myanmar, del propio Sudán del Sur y de Vietnam. Entre ellos estaba el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez y los cubanos Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez Quiñones. Un juez federal dijo que incuestionablemente esto era una violación de una orden que él mismo había dado para evitar enviar a estas personas, independientemente de lo que cometieron, a terceros países. ¿Cuál es tu comentario sobre este caso?
Es totalmente ilegal, José, no solamente porque el concepto y de la manera en que lo están llevando a cabo va contrario a nuestras leyes migratorias y a acuerdos internacionales que tenemos con muchos países. En adición a eso, aquí hay un problema claro de desacato de una orden de un juez. Hoy el juez lo que está diciendo es, ya es claro que es una violación a la orden. Lo que el juez está ponderando es si procede la determinación de que hubo un desacato criminal y eso puede tener consecuencias serias con esta administración que parece que no está muy preocupada.
Muy bien, bueno, pues esta última noticia nos viene del diario de Miami Herald, muy respetado en el sur de la Florida, donde él reporta que agentes federales vestidos de civil vigilaron los pasillos de un juzgado de inmigración del centro de Miami durante horas y arrestaron al menos a 4 hombres desprevenidos al salir de las salas. El miércoles, reporteros del diario presenciaron cómo agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, presenciaron procedimientos migratorios comunes y los siguieron fuera de las salas una vez finalizadas las audiencias. Luego, un grupo de 10 agentes del ICE, vestidos de civil, los tomó por sorpresa en el pasillo. Los agentes se identificaron en español antes de esposar a cada uno de los hombres y escoltarlos hasta una camioneta en el exterior. Parece que había varios cubanos. ¿Cómo ves, Rafael?
José, literalmente es una trampa lo que le están haciendo. Le están prometiendo a las personas que les van a cerrar su caso en corte. Les cierran su caso en corte. Muchos se ponen bien contentos porque irresponsablemente han seguido consejos de personas en las redes sociales que no están preparados para estos casos. Y le dicen, sí, yo acepto que me cierren mi corte rapidito. ¿Y qué pasa? Ya no tienes un caso pendiente en la corte, vamos, ya no tienes un remedio día, si te parece, y te pueden arrestar. Pero tienes toda la razón, esto sí está pasando.
Vamos a hablar un poquito más en detalle en el tema del día, porque eso creo que es muy preocupante para saber cómo se pueden proteger. Y finalmente, en los temas y las actualidades de la semana, avanzó en la Cámara de Representantes, como decimos en México, de panzazo, por solo un voto de diferencia, lo que el presidente Trump llama su bella y enorme iniciativa de reforma fiscal, que como sabemos, crea varios impuestos, ¿no? Reduce los programas sociales, especialmente en Medicaid, en 600 mil millones de dólares a partir de 2026. Ya aquí está la vuelta de la esquina. En cambio, ofrece alivio fiscal a muchas personas, incluidos sus amigos multimillonarios, y crea un nuevo impuesto a las remesas, que esto podría afectar, de acuerdo con el Caucus Hispano, a 40 millones de familias que mandan su dinerito a sus países de origen. Le bajaron del 5% al 3.5%. Creo que tenían mucha generosidad, porque fue una reunión maratónica en la madrugada. Ya avanzó al Senado. Vamos a ver qué pasa. Muy pendientes, porque también incluye, ahí va, el fondo del presidente Donald Trump para seguridad fronteriza, deportaciones y muro. Nada más, agárrense, 150 mil millones de dólares. Ya en el Senado le dijeron que es mucho dinero, eso del muro, 46 mil. Pues que no es la muralla china. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Los republicanos no quieren que se gaste tanto. Pero bueno, vamos ahora sí al tema del día.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, como mencionabas, ya dimos un adelantito en el segmento anterior. Parece que esto ya es un fenómeno que está generalizándose. El hecho de que en las nuevas detenciones del ICE se anuncian cierres de casos de deportación, solo para que una vez que el inmigrante acepta firmar el cierre, sale de la corte o sale del lugar donde se encuentre y lo detienen. ¿Qué está pasando? Porque tú creo que has presenciado casos en persona.
No, José, lo estamos viviendo y es un momento muy, muy, muy preocupante. Honestamente, esto que está pasando ahorita, yo lo mencioné una vez en mi oficina como una broma, diciendo esta gente son capaces de hacer hasta lo que están haciendo hoy, y lamentablemente lo están haciendo y lo están haciendo en muchísimas ciudades a través de los Estados Unidos. Están arrestando a personas en la Corte de Inmigración, José. Esta administración ya no encuentra qué otra cosa hacer. Y lo que están haciendo es que le están diciendo, se presenta el abogado del gobierno y le dice, juez, ya el DHS, que es el Department of Homeland Security, ¿verdad? Que está a cargo de estos procesos de deportación, no tiene interés en deportar a esta persona. Por lo tanto, le solicito, juez, que cierre el caso. Ahí pones al juez en una situación complicada, porque el juez dice, óigame, si el que lo quiere deportar me está diciendo que no lo quiere deportar, pues déjame cerrarle el caso, porque el juez está ahí para adjudicar el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Tan pronto la persona sale de la corte, lo ponen en lo que se llama un expedited removal. Lo quieren arrestar para llevarlo a un centro de detención que tenga menos derechos, que no tengan derecho a la fianza, y que estas personas tengan que o pasar por un proceso acelerado o firmar una deportación e irse. Así es que es bien preocupante, porque tenemos muchísimos clientes que están presentándose a diario en las cortes. Las personas que se encuentran en mayor peligro de correr esta incertidumbre o pasar por este proceso son personas que lleven menos de 2 años aquí en los Estados Unidos. Así es que el llamado que hacemos es uno de que primero no vayan sin abogado a la corte, porque su abogado puede presentar varios planteamientos para que no le cierren el caso. Y si se lo cierran de todos modos, pueden apelar y entonces no se convierte en una orden final del juez. Su abogado puede pedir más tiempo para argumentar otros detalles del caso. Puede pedir que usted comparezca por video y no se tenga que presentar. Así es que es el momento de que toda persona que tenga un caso de corte, sea la primera corte, la segunda corte, la corte final, el juicio, siempre vayan acompañados de abogados a la Corte de Inmigración. Estamos en tiempo, no quiero ver el propósito jamás es alarmar ni crear pánico o histeria, pero tenemos que también ser honestos. Y lo que está pasando es eso. Hoy, por lo menos aquí en la Corte de San Antonio, lo vimos y está pasando. Los oficiales estaban en el pasillo sentados en ropa casual, no en uniformes de ICE, simplemente sentados allí, esperando a aquellas personas, muchos de ellos que están celebrando porque le cerraron su corte y ya no están en proceso de deportación y piensan que ahora pueden seguir por el USCIS, y los estaban arrestando en la Corte de Inmigración, José.
Entonces ahí la recomendación es que si a una persona le ofrecen cerrar el caso, ¿no acepte?
No necesariamente, José. Hay personas que les conviene, pero si tú puedes, si te cierran el caso y tú eres una persona que puedes estar sujeto a una remoción expedita, No debes cerrarlo. Debes tratar de pelear tu caso en corte. Si tú eres una persona que tiene tal vez algún problema legal y que no te podían deportar porque el caso en la corte está pendiente, ya se acabó esa protección. Así es que hay muchas personas que viven obsesionadas porque hay personas en las redes sociales diciendo no, cierra tu caso en corte porque puedes entonces pelearlo con USCIS. No todo el mundo puede o califica para un proceso con el USCIS. Okay, y hay que tener mucho cuidado. Lo que le estoy solicitando y suplicando a las personas es que por favor vayan acompañados de abogado o que por lo menos consulten y conozcan qué es lo que le va a pasar en ese día.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. También estamos en redes sociales, en TikTok y en Instagram como Rafael J. Borras Law.
Muy bien, Rafael, muchas gracias. Ahora sí, vámonos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, muchas gracias por su confianza, de verdad les agradecemos. Siempre responderemos todas sus preguntas en estricto orden de llegada. Esta pregunta precisamente tiene que ver con el tema principal de hoy, Rafael, el tema de las deportaciones de personajes venezolanos bajo el TPS, y nos lo manda una amiga. Dice, mi nombre es Jenny, soy madre soltera, venezolana, ciudadana y recibo algunos beneficios fiscales y seguro personal. Mi novio también es venezolano, tiene TPS y tiene una petición laboral PERM en curso, pero teme que no le va a dar tiempo de conservar su estatus y se va a tener que ir. Sabemos esto porque en septiembre me parece que se vencen estos programas. Tenemos una relación muy bonita y no quiero separarme de él, pero no tengo problema en casarme, pero tengo miedo de que eso pueda afectar los beneficios que actualmente tengo. En el futuro, ¿en qué puede afectarme si me caso con él? Como dije anteriormente, soy madre soltera y también me hago cargo de mi mamá y me da miedo que ayudarlo me desestabilice. Gracias.
Bueno, pero me dijiste al principio que ya era ciudadana ya.
Ciudadana de Estados Unidos, dice.
Sí, en este creo que esa va a tener que ser la alternativa, porque si él pierde su estatus y se queda sin, ¿verdad?, por algún tiempo sin estatus, va a perder la oportunidad de hacer la petición laboral. Así es que tal vez el único remedio que tenga en efecto sea hacer el ajuste de estatus a través de su esposa ciudadana. Así
es decir, casarse.
Que se case. Sí, eso no le va a afectar a ninguno de los dos.
A ninguno de
si
los
quieras,
dos.
Si quiere hacer el trámite. Y la petición, pues, ¿verdad?, va a depender de ella y que tenga los medios económicos para hacerlo, porque tiene que demostrar que lo puede apoyar económicamente, y no sé si ¿verdad?, cuál es el salario de ella o ¿verdad?, cuáles son sus ingresos. Pero con mucho gusto le podemos hablar y ver si califica bajo todo. Pero sí, yo creo que aquí la alternativa va a ser casarse.
Vale, vamos a pedir que haga, porque entiendo, asumo, por infiero por parte de la pregunta, es madre soltera, de tener un hijo, al menos quizá. La mamá, y entonces ella también tiene que garantizar que el novio o próximo esposo, si es que se casan, serían cuatro, al menos cuatro personas.
Exacto, ella tiene cuatro dependientes, exactamente.
Exactamente, bueno, y en ese caso, ¿cuánto es el ingreso? ¿Se sabe o hay un
ballpark? Sí, el número exacto no te lo puedo decir ahorita, pero te lo puedo revisar, pero está sobre los 40 mil, por lo menos.
$40,000 al año. Sí. Muy bien, bueno, ahí está la respuesta, Jenny, ojalá le sirva esta información. Y ahora sí vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Bueno, yo entré legalmente aquí a América con visa de trabajo y me quiero me encontré aquí con una persona con la que me quiero casar, me enamoré aquí, pero mi visa está a punto de expirar. ¿Qué me conviene, quedarme ilegal o regresar y llevármela para México? ¿O cómo puedo estar con ella?
Ok, bueno, mira, si no se te ha vencido el trámite, ¿verdad? El permiso laboral que tienes, tú puedes hacer ajuste de estatus, aun cuando se te venza, ¿verdad? Pero sí vas a estar un tiempo sin protección, aproximadamente 5 o 6 meses, en lo que te llega el permiso de trabajo. Pero puedes hacer ajuste de estatus. ¿Por qué puedes hacer ajuste de estatus? Te vas a casar con una ciudadana americana, entraste de manera legal, por lo tanto tú haces todo el trámite aquí, así es que no tienes que salir del país, a menos de que tengas la necesidad de así hacerlo. Si no has salido del, si, si no tienes, si no, si tienes, pero si tienes que salir del país porque tienes que cumplir con alguna responsabilidad o algún compromiso de trabajo, lo que sea, puedes hacer, ella te puede pedir desde acá y puedes hacer el proceso consular, pero si no tienes que salir, no salgas, puedes hacer todo el trámite aquí en los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en Chicago, Illinois, una ciudad muy bonita, Rafael, el río de Chicago.
Preciosa.
Parece una ciudad de verdad de ensueño, Chicago. Bueno, vámonos a Iowa.
Sí, buenas tardes o días. Quisiera saber, tengo una corte cerrada por removación. Entonces, ¿qué lo que se puede hacer para obtener un permiso de trabajo? Gracias.
Bueno, no entendí muy bien cuál fue la razón por la cual le cerraron la corte. Si fue, ok, si te la cerraron para que siguieras algún otro trámite con inmigración o para que presentaras entonces el asilo con USCIS, puedes obtener un permiso de trabajo cuando presentes el asilo con USCIS. Si te lo cerraron y ganaste un withholding of removal, que quiero ver, estoy adivinando un poquito por lo que me mencionaste, no se escuchó muy bien. También puedes obtener permiso de trabajo por cualquiera de esos dos remedios, pero me hace falta un poquito más de información para estar seguro, porque estoy especulando un poquito sobre qué fue lo que, cuál fue la razón por la cual te cerraron la corte.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Saludos a los amigos y amigas allá en Iowa. Vámonos ahora a Idaho, por favor.
Yo hablo porque tengo un hijo que está en México, entonces yo lo quisiera, está en proceso de arreglo, pero yo lo quisiera traer con una visa, si me pueden dar una visa para que él venga, porque él lo han amenazado allá, entonces yo lo quiero tener aquí cuando menos temporadas, así que le den una visa, como por decir, por 6 meses, ya se va, viene y se va y viene. Gracias.
Bueno, si no tienes antecedentes o problemas con inmigración, puedes solicitar una visa de turista para que el joven venga. Tiene que cumplir con los términos de esa visa, ¿verdad? Con los permisos que le den, con los 6 meses o los 3 meses que le den, porque si él tiene un proceso pendiente, se lo pueden negar si él incumple con otro trámite migratorio. También se le va a hacer un poquito difícil que le den una visa de turista cuando él tiene una petición de residencia pendiente. En estos momentos, el gobierno está evaluando estos casos de manera muy, muy rigurosa. Y si usted ya tiene una petición de residente con él, decirle al gobierno de Estados Unidos que él viene como turista le va a crear una sospecha al gobierno y van a pensar que él viene simplemente para quedarse aquí porque ya él tiene una intención de vivir en los Estados Unidos porque usted lo está pidiendo como residente. Así es que no haga este trámite solo, busque asesoría legal, con mucho gusto le podemos ayudar, pero si tienes un abogado de confianza, asegúrate de hablar con él antes de tomar este paso.
Muy bien, muchas gracias. Saludos a los amigos y amigas allá en Idaho. Seguimos ahora con Phoenix, Arizona, por favor.
Buenos días, muchas gracias primeramente por el apoyo. Mi consulta es, yo entré al país por medio de una visa J1. Asimismo, le di el trámite para mi familia, mi esposo y mis dos hijos. Mi hija de, en ese entonces, en el 2021, ella tenía 19 años y hice el trámite para la visa J2 para ellos. En este momento, mi hija tiene ya 21 años y quisiera saber qué oportunidades qué otros tipos de visa ella puede aplicar para poder quedarse en el país. Nosotros vamos a estar por 5 años, tenemos 3 años ahorita, nos faltan 2 años. ¿Qué posibilidades hay que mi hija pueda aplicar para otros tipos de visa, una derivación de las visas J1, que no sea de profesional porque ella todavía no es profesional? Sin embargo, ella actualmente trabaja como asistente de maestra y pues tiene su permiso de trabajo, tiene su seguro social, tiene sus huellas dactilares. Muchísimas gracias y estaré pendiente de escuchar los consejos y las respuestas. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Que tengan buen día.
Claro que sí. Mira, una de las cosas que puedes evaluar es una visa de negocios. Tratar de que ella pueda armar un pequeño negocio aquí en los Estados Unidos. Esas visas no son tan complejas y sí las están otorgando. Son las visas E2. Creo que por ahí debería ser una de las soluciones que podemos explorar para ella si es que ella cuenta con el capital. No necesita ser un capital tan grande. Muchas personas le tienen miedo a las visas de negocios porque piensan que solamente son para personas que tienen $1,000,000 o que tienen una inversión grandísima. No. Existen unas visas, se llama la visa E2 o en inglés se le llama la Treaty Investor Visa. Es una visa para personas de ciertos países y muchísimos de nuestros países, de las personas que nos están viendo, califican para este trámite, para que armen un negocio, un pequeño negocio aquí en Estados Unidos. Tienes que operar el negocio. O sea, tiene la persona que solicite esta visa, este tiene que ser su ingreso principal. Pero es una visa buenísima y si la persona opera el negocio y lo continúa, lo puede seguir renovando. Así es que yo creo que por ahí es donde debemos estar evaluando. Si no, tal vez puedes explorar una visa de estudiante.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Regresamos a Idaho.
Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta para el abogado. Cuando yo apliqué, me aplicaron, di con una persona que me ayudó a llenar mis papeles, pero nunca no metió a una hija que yo tenía en México. Cuando ella me aplicó, mi niña tenía 6 o 7 añitos. Entonces, cuando llegó el tiempo de mi residencia, que recibí mi residencia, pues yo apliqué para mi niña porque ya no podía hacer nada. Y me dijeron que aplicara por la, no recuerdo por qué aplicación aplicara para que trajera a mi hija en un año. Yo lo hice en el 2008, pero parece ser que con las personas que me ha tocado llenar las aplicaciones para ella no son abogados. Algunas me han dejado el caso abandonado, otros no me han ayudado bien. Entonces yo he descubierto, he ido con una persona y otra que sé que se manejan ese tipo de documentos y me han dicho que el caso ya se le pasó a mi hija y que tengo que esperar 10 años y quiero saber, ¿tengo que agarrar abogado? Ya mi hija ya cuenta con 34 años de edad y tiene 2 niños, no se ha casado por lo mismo de que está en espera de sus documentos, pero pues yo no sé si tenga que volver a aplicar, ¿qué es lo más recomendable? Esa es mi pregunta. Gracias. Buenas noches.
Lo hemos reiterado tanto en este programa, José, el hecho de que no utilicen a personas no autorizadas en ley. Porque mire el lío que se ha buscado esta joven, teniendo la posibilidad de tener un proceso completo aquí en los Estados Unidos. Ahora mismo posiblemente tengan que empezar desde cero. Si es soltera, aunque tenga más de 21 años de edad, puede todavía la madre hacer el proceso y pedirla. Sin embargo, la pregunta de ella sigue siendo, ¿necesito contratar a un abogado? Si ya me has comentado y ya me has dicho que varias personas que no sabes, que no son abogados, te han dañado el caso, ¿por qué te vas a arriesgar nuevamente? Sí, obligatoriamente necesitas contar con un abogado para hacer este trámite, más con el historial que tiene el caso y que lo puedan organizar y arreglar para que no tengas mayores problemas. Hay demasiadas personas, o sea, haciendo esto, sabemos que las autoridades en algunos estados están persiguiendo a estas personas y están buscando a estas personas que no están autorizados en ley para llevar a cabo estos trámites. Sin embargo, la proliferación es grandísima, las redes sociales lo fomentan y hay que tener mucho cuidado porque estamos poniendo en juego la vida y el futuro migratorio de nuestra familia.
Absolutamente, muy buen consejo, Rafael. Muchas gracias, de verdad. Y como siempre, le damos las gracias a las personas que nos tienen la confianza de llamarnos aquí con sus preguntas, sus inquietudes. Sabemos que son casos muy personales. También, por supuesto, como siempre, no nos cansamos de repetirlo. Muchas gracias a nuestras emisoras afiliadas, tanto en radio como en televisión. De verdad, sin ustedes no seríamos nada. Bueno, se nos acabó el tiempo en este bloque. Vamos a una pausa, pero no se vayan, porque regresamos con más aquí a Bienvenidos a América.
Como tú, that's why I listen. La Red Hispana. Actualidades.
Papá, ya es hora de las clases.
Pero si están de vacaciones.
Es hora de tu curso de navegación, papá.
Tienes razón. Ya pronto inician nuestras vacaciones en el mar. Y lo más importante es la seguridad de la familia.
Así es, papá.
En una clase de navegación aprendes lo que se debe hacer para navegar de forma segura, el equipo de seguridad que necesitas, como chalecos salvavidas, qué hacer en caso de emergencias y mucho más. Con el curso, además de reducir el riesgo de accidentes, ahorras dinero en los seguros de embarcaciones y calificas para una licencia o certificado de operador. Y lo mejor, hay cursos gratis.
¡Hija! Ya completé el curso de navegación y en español.
Ahora sí, aquí está su gorra, señor capitán.
Para más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sports Fish Restoration and Boating Trust Fund administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
¿Has escuchado versiones de que los residentes legales permanentes que salen del país corren el riesgo de no ser permitidos a reingresar a los Estados Unidos? Escucha el consejo del abogado migratorio Rafael Borrás.
Es legal, no necesariamente seguro. Por lo tanto, estamos invitando a toda persona que sospeche que tenga algo raro en su historial migratorio que consulte con un abogado, revisen su récord, verifiquen que todo esté en orden antes de que usted pueda salir. Pero sobre todo, si ya tiene la oportunidad, hágase ciudadano y evite este tipo de problemas.
Así es, los ciudadanos estadounidenses pueden votar, pueden patrocinar más fácilmente a familiares, no pueden ser deportados salvo en casos extremos, como fraude en el proceso de naturalización. Si ya eres un residente legal elegible, visita laredhispana.com para informarte sobre cómo puedes hacerte ciudadano de los Estados Unidos.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Qué cosas nosotros podemos hacer para tener nuestras hormonas óptimas, protegernos y sobre todo saber cuándo hay un problema? La alimentación, la manera que dormimos y el ejercicio que hacemos. Son tres cosas básicas que son gratuitas para cada uno de nosotros, que puede hacer una gran diferencia al momento que tenemos cualquier cosa, incluyendo nuestras hormonas. Ya sé, se están esperando algún tipo de hack tip que digan vitaminas, pociones o minerales. Bueno, familia, la realidad es que al momento que estamos balanceados, al momento que cuidamos nuestro cuerpo, puede ser una gran diferencia para cada uno de nosotros. Y no nada más evita problemas muchas veces hormonales, sino también problemas de salud mental, cáncer y otras cosas más que también incluyen problemas en el corazón, familia. Entonces aquí hay opciones que usted tiene para decir, bueno, tengo que platicar con el doctor, tengo que ver qué está pasando y sobre todo hay que resolver.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hay valores que nunca pasan de moda. La amistad, la humildad, el respeto, el trabajo en equipo. En los Scouts descubrimos quiénes somos y todo lo que podemos llegar a ser. Cada aventura emocionante, cada reto inesperado nos hace más fuertes, más unidos. En los Scouts le damos la bienvenida a todos en un ambiente sano y seguro. Y no solo aprendemos a explorar, sino a soñar en grande. A convertirnos en los líderes del futuro. Únete al equipo hoy.
Cualquiera puede ser un Scout.
No importa de dónde seas
o qué idioma hables.
Los Scouts nos prepara para la vida.
Karen me ha enseñado a convencer a un líder.
Nuevas experiencias y muchas aventuras.
Recuerdos de por vida.
Para aprender más sobre el programa de Scouts, visita la página scouting.org.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Nada es más importante que el bienestar de nuestros pequeños. Como padres, trabajamos y nos sacrificamos duro por su futuro. ¿Qué pasaría si un día no puedes estar junto a ellos para protegerlos?
Designar un tutor temporal garantiza que tus hijos serán cuidados por alguien en quien confíes, incluso en el momento más difícil. La vida es incierta, pero tu amor puede protegerlos. Pase lo que pase, no permitas que una emergencia los deje sin protección. Hazlo por su futuro, porque siempre te necesitarán, incluso cuando no puedas estar con ellos. Protege el futuro de tus pequeños hoy. Obtén más información sobre cómo designar un tutor temporal en protegeatusniños.com. Protegeatusniños.com.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, y como cada año, es un honor para mí recibir nuevamente en este programa a nuestro gran amigo Henry Céspedes. Él es guardacosta auxiliar de educación. Muchas gracias, Henry, por estar con nosotros.
Muchas gracias, José, por invitarnos.
Pues ya cumpliendo, Henry, nuestro octavo aniversario de esta campaña tan importante, tan vital, esencial, entre la Red Hispana y la Fundación Nacional de Deportes Acuáticos. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Hay buenas noticias, pero antes déjame empezar con un incidente que atrapó la curiosidad y la atención de los medios y de la sociedad, que fue este incidente en Miami, donde un buque cargado con 32 personas, influencers parece, iba a sobrecapacidad y estuvo a punto de hundirse. Por fortuna no pasó mayores, fueron rescatados por la Guardia Costera y las autoridades locales, pero nos dimos cuenta, Henry, que algunas personas no traían chalecos salvavidas.
Bueno, el llevar el chaleco salvavidas es crítico. En respecto a este incidente, fue a 1,000 pies de la base de los guardacostas, así que no había ni que viajar. Pero no. El tema de los salvavidas es muy serio, porque tenemos muchas muertes causadas por esto. Es más que 80% de las muertes en el agua son causadas porque la persona se ahogó. Primero pasó otra cosa, le entró agua al barco, pero después vino el problema de no tener el salvavidas puesto, porque todos los llevamos para que no nos pongan la multa. Pero el problema está en que es un porcentaje muy bajo, de 7 a 10% que los usa. A no ser requerido por la ley, como los niños o cuando se está en una moto acuática o deporte acuático, para los adultos no es requerido y tenemos que cambiar eso.
Muy importante, por eso estamos aquí platicando, porque una de las cosas que leía, Henry, y esto es sumamente importante, que precisamente de acuerdo a un informe oficial de la Guardia Costera, hubo avances positivos en seguridad. Las muertes relacionadas con la navegación disminuyeron en más del 11%, de 636 en 2022 a 564 en 2023, y los incidentes generales bajaron casi un 5% y las lesiones no fatales disminuyeron en más del 4%. Es decir, hay avances, Henry, pero ¿qué es lo que hace falta para que nuestra comunidad comprenda de verdad la importancia de ponerse un chaleco salvavidas de acuerdo a su especificación personal?
Bueno, tenemos que considerarlo como si fuera el carro. Nosotros entramos al carro y nos ponemos el cinturón de seguridad. Debemos de entrar al barco y ponernos el chaleco salvavidas. No esperar, no podemos esperar hasta que tengamos el accidente para entonces ponérnoslo. Entonces no vas a poder, especialmente si están guardados en la cabina.
Ahora, sabemos que mucha gente dice, no, es que los chalecos son muy aparatosos, no me quedan bien, no me veo bien. Sin embargo, hay una nueva generación de chalecos salvavidas. Yo tengo uno, Henry, súper ligeros, súper cómodos, apropiados a tu tamaño. ¿Por qué no nos hablas un poco de este cambio?
Sí, bueno, el problema es que sí estoy de acuerdo que hay algunos estilos que son incómodos, pero por ejemplo, este estilo inflable de verdad no molesta. Esto no molesta. Y esto es muy bueno porque esto te aguanta la cabeza afuera del agua.
Y te ves muy bien, Henry. Te ves muy bien con el anaranjado rojo.
Ah, bueno, muchas gracias. Pero si hasta encuentras esto demasiado, los hay que se ponen alrededor de la cintura y molestan menos. Te dejan coger el sol. Y no te ves así.
A los que quieran broncearse, no sé si es bueno, pero a los que quieran broncearse.
Sí, como las 32 muchachas en el barco que estaban, todas eran modelos. Uno en el en el cinto es básico.
Y claro, y la tragedia es que muchas veces las embarcaciones, Henry, sí están habilitadas con los salvavidas, pero la gente no se los pone. Y a mí me ha pasado, hace poco visité un puerto, no voy a decir nombres, y yo era la única persona, un par de personas que traíamos el chaleco y los demás no. Sí, bueno, a lo mejor no es súper conveniente, pero realmente es importante. ¿Cuál es el mensaje que le das a nuestra comunidad que disfruta mucho del agua, de la importancia de que si está el chaleco allí, se lo ponga? Y si no lo ve, que lo exija.
Exactamente. Es la responsabilidad del capitán. Debe de, cuando tú entras al barco, enseñarte dónde están los chalecos. Pero si el capitán no lo hace, hazlo tú. Que no estén guardados en una cabina donde tengan que entrar a empezarlos a buscar y a sacar. Porque tiene que ser ajustado para la persona. Entonces, lo repito, cuando ya tenemos el accidente, es muy tarde para hacer todo esto. El tiempo de hacerlo es cuando entras al barco.
Ese es el momento más importante. ¿Alguna recomendación final, Henry, sobre las recomendaciones de la Guardia Costera?
Bueno, otra cosa muy importante es que el capitán tenga algún tipo de educación. En 77% de los accidentes, el capitán nunca ha tenido ninguna información. Y es importante, las clases se ofrecen en inglés y en español. La mayoría son gratis. No hay costo y es algo muy simple para salvar y ayudar a ti, a tus pasajeros, a tu familia, a tus amigos.
Exactamente. No dejemos que un momento de esparcimiento y de diversión, especialmente con la familia, los amigos, los seres queridos, se conviertan en una tragedia. Muchas gracias, Henry Cestas, como siempre, por tu información a Guardacosta Auxiliar de Educación. Y recuerden, amigas y amigos, que si quieren más información, siempre bien importante, por favor, visítenos en la red hispana www.laredhispana.org/salvavidas. Muchas gracias, Henry.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, uno de los temas lamentables que hemos visto en esta época, donde hemos visto, por supuesto, muchas noticias migratorias difíciles, duras, que se han tomado desde el pasado 20 de enero, es que ha surgido una generación de pillos, ¿no? Criminales, que no solamente se dedican a lucrar con el dinero, sino además en los casos tan personales de personas que buscan, anhelan su sueño de volverse ciudadanos, regularizar su situación en Estados Unidos. Es el tema de las estafas migratorias, Rafael. Tú que tienes ese pulso porque las conoces de cerca, ¿qué es lo más preocupante que estás viendo en este momento de estas personas sin escrúpulos que quieren estafar a nuestra comunidad?
Mira, José, en estos días tuve la oportunidad de evaluar un caso. Y te puedo decir que la persona me trajo todas las evidencias, todas las comunicaciones con estos alegados abogados que le estaban llevando a cabo el proceso. Es increíble porque primero me impresiona mucho lo organizados que están estas personas, lo estructurado, la cantidad de personas envueltas en el esquema desde el punto de vista de la organización que las está llevando a cabo. Pero también me sorprende que todavía personas educadas, inteligentes, jóvenes que están familiarizados con las redes, que saben que estas cosas pueden pasar, siguen cayendo de esta manera, ¿verdad? Y creo que nuestra comunidad debe alertarse y conocer cuáles son aquellas banderas rojas, ¿verdad? Esos red flags que pueden levantar sospecha en un trámite migratorio. Este caso, y creo que a través del análisis de este caso lo podemos hacer. Este caso comienza con una persona que en Google está buscando abogados de inmigración. Y encuentra este abogado, y lo primero que dice el abogado es que no tiene oficina. Pues ya tú tienes un red flag, ¿verdad? No tiene oficina, pero podemos hacer una llamada por video. Cuando está llamada por video, se nota que no es en un ambiente de oficina, que la persona está en la sala de su casa, pero le dice que él trabaja remoto, le da un número de licencia falsa de abogado. Ese número de licencia usted lo puede corroborar con el colegio de abogados o la barra de abogados del estado en el cual usted se encuentre. Le da ese número. No, mira, yo soy un abogado, yo te voy a ayudar. ¿Cuál es tu problema? Y le dice, mira, yo tengo una corte ahora en mayo 8 era la corte, y tengo que presentarme. Y le dice, no te preocupes, que eso yo te lo voy a resolver. me tienes que pagar X cantidad de dinero para yo empezar con el proceso para tu permiso de trabajo. Y la persona le empieza a enviar recibos del USCIS que no tienen que ver nada con la corte. Por lo tanto, hermanos, si ustedes están en un proceso en corte y les están dando recibos del USCIS para pagar trámites de corte, es un fraude. Eso no se hace en USCIS. La corte es la corte y USCIS es otra cosa. Luego de eso, ¿qué pasa? Le dicen, oiga, ¿cuándo es su corte? El abogado, que pudo haber revisado en el sistema, si fuese abogado, le pregunta a la persona, ¿para cuándo es su corte? Le dice, el 8 de mayo. No te preocupes que yo voy a hablar y te voy a enviar otro enlace, no el enlace que te dieron en la corte, porque yo te voy a agilizar el proceso, pero necesito que me pagues $2,000 por agilizarte el proceso para que esa corte sea tu corte final. Yo te la voy a cambiar. Eso no funciona así, mi gente. Eso es mentira. Eso es fraude. Luego entonces le dice, el día de la corte, él le manda un enlace a través de Zoom. Las cortes de inmigración no utilizan Zoom. Las cortes de inmigración utilizan WebEx, para que todo el mundo lo sepa. No utilizan Zoom. Si le envían un enlace por Zoom, no es de la corte de inmigración. Entonces, cuando la persona se conecta a este enlace, había una persona vestida de juez, una persona en una mesa sentada diciendo que era el fiscal y el alegado abogado sentado en otra esquina. Tienen una audiencia, me dice, no, tuve mi audiencia de asilo. ¿Cuánto tiempo tomó? Me dijo, yo le pregunto, él me dice, 10 minutos. Una audiencia de asilo toma 3, 4 horas, amigos. Fraude. Una audiencia de asilo no se resuelve de esa manera. Y luego el juez le dice, el alegado juez, ¿verdad? Le dice, bienvenido a los Estados Unidos. Usted ha ganado su asilo, pero para que el asilo sea oficial, me tiene que pagar $3,000. Ningún juez le va a pedir dinero. ¿Qué hace usted enviándole dinero a un juez? Dios mío, estamos en el 2025. Y esto es un joven, José, que trabaja inteligente con estudios. Dejen de estar cayendo en estas promesas falsas. Si se escucha raro, es raro y está mal. Entonces, esta persona termina la audiencia y ¿qué hace? Le envía los $3,000, José. Y ahora llega con que el mismo día que tenía su corte, no se presentó a la corte en la cual se tenía que presentar y tiene una dichosa orden de deportación. Por lo cual corre peligro de que si lo detienen las autoridades, en cualquier momento lo van a deportar. Por favor, dejemos de estar escuchando estas barbaridades que escuchamos y creemos en las redes sociales y dejemos de estar cayendo en estos trámites. Si su abogado no tiene una oficina donde usted lo puede ver o virtualmente usted no puede corroborar la autenticidad de sus documentos, de la información que le están presentando, no caiga, no se corre riesgo. Habemos muchísimos abogados. Cuando yo escucho a un cliente, José, que yo estoy en la llamada y veo que tiene cierta desconfianza, yo digo, mire, yo no soy el abogado para usted, porque usted tiene que confiar en mí para yo poder hacerme cargo de esta preocupación tan importante. Así es que tengan mucho cuidado, por favor. Este esquema fue de los más estructurados que he visto y invitamos a nuestra gente a que también un poquito de sentido común ayuda.
Se trata casi de una producción de telenovela.
Totalmente.
De una es una película criminal altamente
sofisticada,
con actores, para Netflix, ¿no? Es verdad. Así que, amigas y amigos, ya lo escucharon del abogado. Si el abogado no tiene oficina, si no se puede corroborar su número legal como abogado autorizado, ¿no? Si le está pidiendo dinero por trámites, si está inventando un juez, ¿no? Que evidentemente se nota la audiencia. Mejor no lo haga, evítese dolores de cabeza, consulte a un abogado como Rafael Borrás, francamente, y gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, José, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
No, y la verdad ya con mucha seriedad, no es que tomarlo a la ligera, creo que el fraude y la corrupción es pernicioso donde quiera que se dé, pero cuando se medre especialmente con las personas más vulnerables, especialmente con esas aspiraciones que tienen de legalizar su estatus migratorio, que es una cosa fundamental para sus vidas, de verdad es aborrecible, no, muy triste, tremendo. Bueno, vamos a las preguntas del público, por favor.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, sin más dilación, nos vamos directo a Spokane, Washington, por favor.
Mi pregunta es, para hacerse ciudadano, si falla uno, 2 o 3 años de hacer impuestos, ¿le puede afectar? Gracias.
Sí, definitivamente. Mira, cuando uno va a la entrevista de ciudadanía, inmigración quiere corroborar si usted es una persona de buen carácter moral. El no pagar impuestos es un delito aquí en los Estados Unidos, el no presentar esa declaración de impuestos. Así es que la mala noticia es que sí le puede afectar. La buena noticia es que si no lo ha pagado por algunos años, usted puede ir donde un contador público autorizado, vaya con una persona con licencia y autorizada para hacer estos trámites, para que lo pueda hacer bien. Y esta persona puede ayudarle a que usted se ponga al corriente, ¿verdad? Que se ponga al día y no tenga ese problema para propósitos de la ciudadanía. Si le puede afectar, consulte con su abogado de preferencia para ver si tienes algún otro problema dentro del caso, pero es un problema que se puede resolver muy fácil.
Perfectamente, muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a New Jersey.
Hola, buenos días. Necesito saber qué debo hacer si deniega mi I-485 y tengo un caso de asilo pendiente. En el papel de denegación de la I-485 me dicen que debo presentar antes de los 30 días una I-290B. Por favor, si es posible, déjeme saber qué debo hacer.
Esto es un caso de una persona que le acaban de negar una residencia. No sé la razón por la cual te negaron la residencia, sospecho porque presentaste una solicitud tal vez de ajuste cubano y no tenías el parol, eres I-220A y te están diciendo tú tienes un trámite pendiente en corte. Así es que lo ideal sería evaluar si te conviene intentar cerrar el caso en corte o si puedes presentar esa 485 en la corte. Muchas personas no saben que los jueces tienen la autorización para adjudicar la 485 también. Así es que si el juez no te quiere cerrar el caso, no es el fin. Usted puede pelear esa 485, ese ajuste cubano que tanto le preocupa, puede presentarlo en la corte si es que usted califica. Pero oriéntese bien con un abogado que revise bien si usted califica, porque ya le negaron este caso una vez, va a seguir perdiendo dinero, le están ofreciendo la oportunidad de apelar, que es lo que el formulario adicional que le están diciendo que puede presentar, pero probablemente no le convenga hacer esa apelación. Consulte con un abogado lo antes posible para que tomen una decisión correcta en su caso.
Perfectamente bien, muchas gracias por sus llamadas. Saludos a los amigos allá en New Jersey. Ahora nos vamos a San Francisco, California, por favor.
Buenas tardes, soy colombiano, entré hace 18 meses a los Estados Unidos con visa. Tuve un problemita en mi negocio, en mi empresa, y pues decidí quedarme pues por proteger mi familia y mi integridad. Es tan formal y usted me puede indicar qué debo hacer para solicitar mi estadía legal en el país, ya que pues es muy importante uno andar al día en este país, en la parte de licencia, en la parte del permiso de trabajo. Muchas gracias por su información.
Bueno, me dice que tiene un problema en su país, pero necesitaría saber más detalles de ese problema para ver si califica para el asilo, ¿verdad? Ya llevas 18 meses aquí, por lo tanto, probablemente ya se te pasó el año, pero eso no es un término fatal, eso es un término que es importante, ¿verdad? Que cumplas con ese año del asilo, pero si ya se pasó ese año, podemos evaluar si calificas para una de las excepciones por haberlo presentado tarde. Así es que consulta con un abogado lo antes posible, porque es bien importante que revisemos si cumples con los requisitos para el asilo, a pesar de que ya se te ha pasado el año.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Saludos a todos los amigos y amigas allá en San Francisco. Y ahora nos vamos para San Diego.
Hola, buenas tardes. Mira, solamente una pregunta acerca de que mi papá me pidió hace muchos años y no es que él falleció y ya mi caso ya se cerró. Entonces, yo tengo hijos que ya son mayores de edad, nacidos aquí en Estados Unidos. No sé si yo pueda seguir tramitando mis papeles por ese caso que quedó de mi papá. Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Bueno, posiblemente, ¿verdad? Tu papá, al haber fallecido, ya no cuentas con ese proceso. Sin embargo, tenemos que verificar la fecha en la cual tu papá te pidió, porque si te pidió allá para antes del año 2001, ¿verdad? Antes de abril del año 2001, puedes beneficiarte bajo la 245I y que entonces puedas ahora tener una petición por tu hijo y que puedas entonces arreglar. Así que si tienes la aprobación de la I-130 de tu papá, simplemente no se pudo culminar el proceso, puedes hacer el trámite a través de tus hijos y utilizar esa petición de tu papá, aunque no fue aprobada, pero fue aprobable, ¿ok? Para ser beneficiado por la 245I, ahí aquí es que está el truco. No es que te presentaron una petición y ganaste el caso y después se murió el caso por alguna otra razón. No, no tienes que haber ganado esa petición que te presentaron antes de abril del año 2001. La petición se tuvo que haber presentado antes del 30 de abril del 2001 y tenía que ser una petición aprobable. O sea que de entrada parecía que cumplías con los requisitos para que te la dieran. No tiene que ser aprobada. Así es que y eso es lo que muchas personas les preocupa, y tal vez el caballero piensa que como no culminó el proceso con el papá, no lo completó, no puede utilizar esa petición vieja para beneficiarse ahorita. Te puede beneficiar porque con esa 245i pagas una multa a inmigración y haces todo el trámite aquí en los Estados Unidos y no ocupas un perdón. ¿Por qué no tienes que ocupar el perdón? Porque esa 245i. Y entonces puedes hacer el trámite a través de tus hijos.
Perfectamente bien, Rafael. Muchas gracias. Vamos ahora a Puerto Rico.
Buenas tardes. Mi inquietud es saber lo siguiente. Mi hijo tiene una novia mayor que él. Tiene 30 y ella 44 años. Ellos tienen planeado casarse. Él vive en Dominicana, tiene visa americana. Pero la inquietud es saber si la diferencia de edad le afectaría en un proceso para obtener la green card o para vivir legalmente en Estados Unidos. Ok, gracias.
Había una canción de José José, ¿verdad? 40 y 20. Mira, para el amor no hay edad, pero sí, fuera de broma, a veces la diferencia, hay unas diferencias grandísimas en edad, puede crear sospechas, pero aunque haya, nosotros hemos tenido casos con diferencia de 30 años, 30 y tantos, ¿verdad? No me acuerdo cuánto fue el mayor que tuvimos, pero sí les puedo garantizar que la diferencia de edad era de más de 30 años. Y se pudo probar que era un matrimonio de buena fe, un matrimonio real. Si usted tiene pruebas de su matrimonio, de que su matrimonio es real y que no fue hecho simplemente para un favor de una persona que usted cuidaba en la casa y te dice, no, amiguito, yo te voy a arreglar. No, si usted puede probar que es un matrimonio real, la edad no va a afectar.
Perfecto, muy bien dicho, Rafael. Para el amor no hay edades. Y con eso nos vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Bueno, a partir de lo que hemos visto de los incidentes que has mencionado cuando los inmigrantes acuden a sus citas en cortes, la pregunta de la semana es muy sencilla. ¿Cómo se puede proteger a un inmigrante que tiene citas en la corte migratoria?
Bueno, primero, deben ir siempre acompañados a la Corte de Inmigración con un abogado de inmigración con licencia, ¿verdad? No el amiguito que te llena los papeles, que se va a sentar en el público a darte opiniones de lo que está pasando allí. Tienes que ir acompañado de abogado. Segundo, si no puedes cubrir los gastos de un abogado, oriéntate, por lo menos ten una consulta y evalúa cuáles son tus derechos en este proceso. Si inmigración le está ofreciendo cerrar la corte y usted no quiere que se la cierren, porque usted sabe que si se la cierran lo van a arrestar afuera cuando usted salga de la corte de inmigración, pídale tiempo al juez para conseguir abogado. Si le ofrecen esa alternativa, oye, le queremos cerrar el caso, usted le diga al juez, tal vez es bueno para mí, pero no sé. Déjeme consultar un abogado. El hecho de que un fiscal pida que le cierren el caso se hace a través de lo que se llama una moción. Usted le diga, juez, yo tengo derecho de 10 días para contestar esa moción. Por favor, otórgueme ese tiempo para yo consultar con un abogado para conocer mis derechos. Pero la realidad es que estas cosas están pasando. Las cortes se han vuelto un lugar donde el ICE está arrestando personas. Esto no estaba ocurriendo en el pasado. Así es que vayan acompañados de abogados siempre y traten de tener una estrategia en caso de que ocurra lo peor.
Bueno, y con ese consejo, Rafael, nos queda tiempo para que compartas tu número telefónico.
Claro que sí, José. Siempre un honor compartir este espacio contigo. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, 210-996-5838. Ya pronto vamos a estar inaugurando la oficina de Orlando.
Felicidades, Rafael, Orlando. Ahí nos invitas para, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Allí nos veremos. El opening. Ahí nos avisas. Claro, bueno, sí. Perfectamente. Muchas gracias, Rafael. Y en nombre del equipo de producción, Daniel Ramírez, Ariel López, Susana Pérez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
¡Ah! Actualidades.
Hola, hermano. Este paseo en bote está maravilloso. Yo estoy pescando. Qué pena que no viniste.
Ya sabes que me mareo.
A mí lo que me marea son las cervecitas.
Cuñado, está bromeando. En este bote nada de beber alcohol y conducir.
Así es. Lo que nunca faltan son los chalecos salvavidas. Y bien puestos.
Diviértanse.
Bueno, brother, te dejo porque acaba de picar un pez gigante.
¿Oíste? Tu hermano se cayó al agua.
Pero no sabe nadar.
No le pasó nada. Gracias a que llevaba bien puesto su chaleco salvavidas.
Recuerda, un bote es como un auto. Si bebes alcohol, no manejes. Protege a tu familia asegurándote que todos tengan el chaleco salvavidas bien ajustado. Y fíjate que todos los chalecos lleven las etiquetas oficiales aprobadas por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Para más información, visita la redhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sports Fish Restoration and Boating Trust Fund administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Tan latina como tú, Tazo Allison, la Red Hispana.